Pues muchas gracias por seguir con nosotros poniendo las calles. Gracias por la información que nos acabas de contar, José Ángel Cuadrado. Seguimos poniendo las calles, sobre todo haciéndole la cobra a las malas noticias y a las historias que no nos aportan. Porque realmente, si buceamos en los periódicos de todo el planeta, nos damos cuenta que hay historias que merecen la pena que se compartan, que se den a conocer. A las 4 y a las 5 me gusta montar calles positivas, pero la de hoy, esta ya es una cosa que ya es que es como un deseo, ¿no? Quiero poner esta segunda calle positiva con la que es sin duda la gran noticia del día. El español Joan Massagué ha anunciado que su equipo de investigación ha descubierto nuevas vías para tratar el cáncer por metástasis. Esta tipología de tumor es la causante del 90% de las muertes por esta enfermedad. El científico, que trabaja además pues para un instituto médico de Nueva York, ha logrado identificar que las células que inician el proceso de metástasis, es decir, que transmiten el cáncer a otras partes del cuerpo, pues utilizan procesos naturales propios de la reparación de heridas. Bueno, pues partiendo de esta premisa, han puesto el foco en luchar contra la regeneración de las células cancerosas. Es verdad que explicar el proceso es complicado, es difícil, pero lo importante, lo que quieren saber los oncólogos, los enfermos y los familiares de estos, pues que una vez que sabemos cómo se produce la metástasis, nos preguntamos cómo se va a poder combatir. Bueno, atención ponedores, porque Massagué confirmaba esta pasada noche, en La Linterna, a Ángel Expósito lo siguiente.
Con este conocimiento se pueden desarrollar fármacos, estamos ya en ello, los intentos individualmente tienen un 90% de probabilidades de fracasar, pero colectivamente se va a triunfar en generar medicamentos que vayan a eliminar el residuo, porque el bulto de la metástasis ya está respondiendo.
Ojalá que esos medicamentos lleguen pronto a nuestras vidas para salvar eso, para salvar millones de vidas cada año. Además, los ponedores tenemos que sentirnos muy orgullosos porque este gran paso para la medicina ha sido posible gracias a un español, un científico, Joan Massagué, que con su trabajo también está haciendo marca España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a jueves 16 de enero de 2020. En unos minutos te vamos a llevar ni más ni menos que hasta las islas de plástico que hay en los océanos.
Se ha publicado información recientemente anunciando la extinción potencial de la raza humana.
El cambio climático, la destrucción de los recursos y la superpoblación nos llevan a un momento crítico.
No saquéis eso que me ha pasado. No saquéis eso que me ha pasado en la lengua, que no sé lo que me la ha pisado desde fuera. Bueno, lo que te contábamos y lo que acabamos de escuchar es que resulta que muchos compromisos que hemos adquirido con la familia de ponedores es la de el cuidar el planeta. Yo creo que si todos actuamos de forma responsable, pues va a ser más fácil mantener y dejar un mundo mejor a nuestros hijos. Y por eso vamos a hablar con la responsable de una asociación que se dedica a retirar los plásticos que llegan al mar. Será en unos minutos aquí en Poniendo las Calles. Hasta entonces van a seguir pasando cosas. Beatriz Calderón, ¿qué contamos a los ponedores?
Pues muy buenos días, Pulpo. Tenemos al grupo Risa y eso significa que tenemos un ratito de carcajada asegurada. Hoy nos van a recordar una llamada mítica que tiene que ver con Carlos Sainz y con Luis Moya. Y le vamos a poner también la mejor banda sonora a este jueves con Adele. Todo ello pensado para los ponedores.
Artistas que significan mucho para la audiencia, para la comunidad de ponedores. Zaida, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Son las 5 y 9, 4 y 9 en Canarias. Hay mucha gente que ahora se está levantando para comenzar la jornada. En cuanto al tiempo, ¿qué les podemos decir?
Continúan las precipitaciones en el tercio este peninsular, siendo localmente fuertes en Galicia y en el norte montañoso de Cáceres. Lluvias también, aunque de forma un poquito más débil, en algunas zonas de la mitad oeste. En Canarias, cielos nubosos. Y en cuanto a las temperaturas, vuelven a subir ligeramente en todo el país.
Muchas gracias, Zaida. Hay un montón de ponedores que nos mandan un montón de notas de audio. A mí me encanta que mandéis notas de audio y que digáis vuestro nombre y que cerréis la llamada diciendo soy ponedor, que os conozcamos un poquito más. Ayer hemos recibido un montón de mensajes. Unos se escuchan muy bien, otros escuchan regular y otros no se pueden emitir. Vamos a quedarnos con los que mejor suenan porque es una gozada escucharos.
Hola. Soy Guillermo, de Navellar de Pela.
Hola,
cada
Guillermo.
16 de enero no vivo, sino muero, rodeado de caballos, de luminarias y de vino pitarrero. Tú, forastero, que viniste una vez, mira cómo has vuelto. Hazlo tú así también. Resulta de que la aceituna está muy, muy barata. Pero de fiesta seguiremos.
Venga, Pulpo.
Guillermo, gracias.
Buenas noches. O buenos días.
Buenos días.
Se está levantando ahora. Venga, nada, que aquí vamos atravesando la mancha. Poquito a poco, caminito de casa. A ver si llegamos ya a casita, que ya está bien. Y nada, a ver si me regalas el boli del programa.
De
ese boli tan chulo que dices que habéis hecho.
Sí, el diploma
ya lo tengo. Bueno, venga, pues un saludito para toda la gente que nos escucha y para la familia de ponedores que somos.
Escuchadme,
muchas gracias.
Yo he vivido por desgracia un año y medio en un hospital desde los 8 hasta los 10 años. Sé perfectamente lo que significa estar en un hospital y sé lo que significa tener una buena radio al ladito que te acompañe hasta que te quedas dormida. Muchas gracias.
Gracias a ti. Muchas gracias por ese mensaje tan bonito. Y siempre nos acordamos de la gente que está enferma o que está luchando con una enfermedad y la gente que está hospitalizada y mucha gente que nos escribe y que sabemos de vosotros porque nos lo contáis. Así que un abrazo a la gente que se tiene que mejorar y lo está haciendo y también, oye, con la compañía de la radio. De verdad, gracias por elegirnos para pasar estos duros momentos de 4 a 6 de la mañana. Son las 5 y 11, 4 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Entre todos estamos buscando cuál es el plato, cuál es el guiso, cuál es el plato que mejor nos representa fuera de España. Hay un montón de mensajes que vamos a seguir leyendo en cuanto escuchemos un poquito esta canción. Estamos hablando de tortilla con y sin cebolla, entre otras muchas cosas. Y también España es de o chunguitos o chichos. Esto
sí,
solo
es
bordo en cuatro, no es por nada. Pero chichos o chunguitos. También hay, normalmente al que le gustaban los chichos no le gustaban los chunguitos, o
sí,
viceversa.
Sí, estaban ahí dándose bofetadas.
Un día también podríamos hacer ahí una lucha, ¿no? De chichos chunguitos.
¿Para artista de la semana?
Para artista de la semana o jugar, por ejemplo. Yo te pongo una canción de uno de ellos y tú me tienes que decir de qué es.
Ahí fallo todas.
¿Por qué?
Porque no he sido muy seguidora de ninguno de los dos.
Ni de los Chin ni de los Chun.
No, de los Chichos.
El del medio.
Pues la canción, el del medio de los Chichos. Por Estopa. Yo conozco los Chichos por Estopa,
claro,
casi.
Mucha gente se acercó a ellos.
Por cierto, que actuaron hace poco en un programa de televisión dedicado a Estopa, que se emitió hace 2 semanas. Sí, sí. Están muy bien, estaban también los de Bordón 4.
Impresionante, claro. Es que todos
no sabíamos quién estaba peor.
Todos eran los coleguitas del barrio.
Claro. Que sí, que está todo muy bien.
Qué bueno. Bueno, ¿qué siguen contando los ponedores en cuanto al plato que puede representar a España?
Pues mira, Monje Ibiza dice que para no repetirse, yo diré el pulpo a la gallega.
Uy, qué rico.
Que es algo también muy español.
O sea, has dicho pulpo a la gallega y me miráis a mí. ¿Por qué?
Porque no sabemos cómo estarías tú a la gallega.
Pues ponme un poquito de aceite y pimentón.
¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa?
Que te duerme la lengua también.
Pues yo, ¿qué pasa? Que ya empiezas a estar un poco, yo creo que durito. Por la edad, digo.
Pues lo que tiene que hacer es apalearle. Se le apalea para que esté blandito.
Ah, bueno, si hay que apalearte, no te preocupes.
Claro, pero ahora...
Aquí empezamos a arreglazos.
Pero a lo mejor lo que hago es que me pongo más fuerte.
Ay, claro.
Claro, y me pongo a repartir.
Sí, que te estresas.
Claro, claro.
Mira, Alberto del Barco, eso de la tortilla de patata es mi religión. Con una cervecita sobre las 10 de la mañana, menudo vicio. ¿Cómo ya, entra? Ya. Pedro Ripoll, ensaladilla, que había salido muy poco, la ensaladilla.
Maravillosa, la ensaladilla es una delicia.
¿Por qué se dice rusa?
Pues no sé, porque lo de rusa, pero yo el otro día la probé con merluza y estaba espectacular.
Pero en Rusia es solo ensaladilla.
Será merluc.
Allí solo la llaman ensaladilla,
claro,
¿no?
Gazprom, merluc.
¿O cómo? Bueno, claro. No sé. Iván Calabuch, para evitar los tópicos de la tortilla y demás, prefiero una buena fideuá gandiense, que no se la salta ni el Ben Johnson ese. Verónica Villar dice, oye, ¿qué tal unas buenas rabas de Santander?
Uy, qué ricas también. Uf, yo a lo mejor voy dentro de poco a Santander y cuando voy siempre me... He desayunado, ha habido veces que he desayunado rabas, imagínate.
He desayunado
rabas, tengo la lengua dormida, no sé lo que me pasa.
Bueno, pues nada, tú desayunas lo que quieres. Rita Aguilar, tenemos tantas comidas ricas, ricas, tortilla, croquetas, cocido. José Manuel dice, oye, por supuesto el cocido, bárbaro. Eduardo Nistal, el mejor plato, las roscas de churros de mi madre. El día que libre, y si queréis dar vuestra opinión, las vamos a probar.
Claro.
Vosotros ponéis el café.
Perfecto, ¿y el baño?
Nosotros ponemos las dos cosas.
Perfecto.
El café y el baño. Además están al lado. Para algo, que el primer sorbito lo des
rápidamente
al lado del baño.
Correcto, claro. Zaida, por ejemplo, ¿para ti cuál es el plato que representa España?
Uf, pues no sé, es que ahí me pillas. Mira, lo hablaba antes con Mariano, digo, es que hay tantos.
Sí, ¿verdad?
Que te vas a Galicia y es uno, te vas a Andalucía y es otro, te vas a Valencia otro... No tengo ni idea. Uh-huh. Yo es que soy muy de buen comer, sí. Entonces me vale cualquier cosa.
Pero ¿con qué plato, cuando alguien tiene que hablar de España y tiene que presumir de lo que comemos aquí, qué plato tiene que poner encima de la mesa?
Yo es que diría pues lo básico, ¿no? La tortilla española. Uh-huh. Pero es que luego tiro mucho pa mi tierra, pulpo.
Pa
y
tu tierra.
Pues el rasho, las tripas, no sé, es que...
Aquí cada uno con lo suyo.
Flipan, claro.
José Ángel, tú eres valenciano, ¿no? Buenos días.
¿Qué tal? Sí, yo me tiro a la paella.
Pero porque un valenciano tiene que defender la paella siempre, ¿o...?
Siempre.
Siempre.
Y sin guisantes.
Y sin guisantes.
Y sin pimiento.
Claro.
Aunque los de Alicante me van a matar porque le ponen pimiento.
Ya.
De hecho, mi suegro le pone pimiento... Y le sale rica.
Bueno, pero Roberta ahí discutía con nosotros y decía que eso no es paella.
Claro.
Eso ya empezaba a ser arroz con cosas.
Eso.
No te aceleres,
cuidado,
que se te va la pronunciación. ¿Eh?
Oye, tengo que decir que el año pasado, por unos motivos que no voy a explicar, que si no se hace muy largo la conversación, estuvieron aquí unos estadounidenses,
sí,
pasando unos días y estuvieron de ruta gastronómica, evidentemente, con unos familiares míos. Lo único que no conseguimos que probaran, porque lo quisieron probar todo, la paella, la tortilla de patata, el jamón, el pulpo. Decía que eso en Estados Unidos, que eso en Estados Unidos que no, al menos en la zona, ellos venían de Seattle.
El consumo de pulpo ha subido en España una barbaridad.
Y que ellos el pulpo que no, y no conseguimos que lo probaran, que directamente la textura les desagradaba. Y yo les miré y les dije, sin ningún problema.
Pues estáis perdiendo una cosa muy rica.
Y nos pusimos el resto tiernos de pulpo.
Es verdad. Un montón de mensajes en Facebook y también en Twitter, @poniendocalles.
Patricia Fernán, las migas, eso sí que ni se versiona en el resto del mundo. Rafael Fernández, Fernández. Buenas noches desde Boadilla. Por supuesto, la tortilla de patatas para mí es lo más español, pero también me encantan unos buenos huevos fritos con patatas y pimientos.
Oh.
Oata, que dice los espetos de Málaga. Y bueno, también la paella, el gazpacho, el jamón, las faves, el cocido madrileño. Vamos, que cualquier cosa, ¿no? Ata es un poco como yo, que le vale ya lo que sea. Manuel Valentín, buenos días, ponedores. Plato español, tortilla de patatas. Se hace en todos los sitios, no lleva apellido de la comunidad en concreto. Un abrazo, Estruja Costillas. Soy ponedor.
Muchas gracias. Hay un montón de mensajes que siguen llegando y iremos leyendo los que nos dé tiempo. Te recuerdo que a partir de las 6 de la mañana comienza en COPE Herrera. José Ángel, tú estás en el equipo de Carlos Herrera. Estás trabajando durante toda la madrugada para ofrecer a partir de las 6 de la mañana el mejor programa de radio que podemos ofrecer en España. Y claro, ¿tú sabes alguno de los contenidos que se van a tratar hoy?
Hay dos grandes temas de actualidad, Pulpo. Las últimas novedades de la investigación que se ha abierto en la petroquímica de Tarragona a raíz de la explosión. Se pretende comprobar si se cumplieron las medidas de seguridad. Y luego también se va a hablar mucho, vamos a hablar mucho del primer choque entre el Poder Judicial y el Gobierno después de las palabras de Pablo Iglesias. Van a estar en el programa Jorge Bustos, Fidalgo, Sostres y Pilar García de la Granja. Opinión influyente en el programa de Herrera en COPE. Y luego, atentos, a partir de las 11, un gran protagonista va a estar con Carlos Herrera, Luis Merlo, que viene a presentar con el método Gronholm. A partir del 10 de enero va a estar en el Teatro Cofidis y bueno, ha empezado ya, de hecho, esa obra, y le vamos a tener para charlar un ratito con él.
Qué interesante, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. José Ángel, buen día, hermano.
Que vaya muy bien,
gracias,
chicos. Adiós.
Muchas gracias. Son las 5:21 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Momento de disfrutar del artista que habéis elegido que sea el artista de la semana, Adele, que nacía un 5 de mayo del 88 en Tottenham, en Londres. Claro, en el 88, en España, ¿qué pasaba? Pues ocurría esto.
Teletexto solo se puede obtener si tiene usted un decodificador, como este que yo tengo en la mano, que cuesta aproximadamente, incluidos mando y teletexto, unas 15.000 pesetas.
Era la época del disquete, aún no habíamos jubilado las máquinas de escribir y las noticias de las agencias de prensa se imprimían en kilométricas tiras de papel que luego había que cortar. Era el 16 de mayo de 1988 y con estos profesionales nacía el servicio de teletexto en Televisión Española y en España. Se abría la puerta a la información continua e inmediata. Lo llamaron Tele5. Ellos hoy trabajan en el telediario, pero empezaron su carrera como periodistas en el teletexto.
Esto era el 16 de mayo de 1988, Televisión Española estrenaba el teletexto en nuestro país. Y fíjate, el principal objetivo de este gran invento era que la gente pudiésemos consultar pues resultados deportivos, noticias de última hora, algún que otro sorteo de la lotería, cotizaciones de bolsa. Pero lo más curioso es que sigue habiendo una decena de trabajadores que mantienen con vida esta aplicación. Es muy curioso. Pero ese año, en 1988... una artistaza venía al mundo. Aunque solo cuenta con 3 álbumes en el mercado, se ha convertido en uno de los referentes de nuestra época y con todo merecimiento. Siempre ha reconocido que desde muy pequeña su sueño era ser cantante y lo ha conseguido, y de qué manera. Hoy ponemos una pincelada maravillosa con una canción que emociona, que te hace llorar, que tiene un sentimiento brutal y que para mí es un placer ponerte este tema de Adele. Gracias.
That you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Oh, friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind.
sometimes it hurts and stays. You know how the time flies, only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Hurts instead. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best.
Esta canción, cuando empezó a sonar en la radio, a mí me pilló en Cadena 100. Yo hacía los fines de semana Buenos Días Pulpo y esta, lo estudiamos, está, era una canción que tenía una melodía que emocionaba y que provocaba el llanto en muchísimas personas. Se estudió en muchísimos países y al final se descubrió que había un chico en el estudio de grabación tocando, que no se daban cuenta que estaba ahí tocando, y le dijeron, pues, deja el chaval ahí tocando mientras Adele está cantando. Pero quedó una canción preciosa.
Muy bonita. También sobre una ruptura.
Sí, hombre, claro, es que eso a ella le ha provocado, sí,
es como Taylor Swift,
mucha inspiración, por supuesto que sí. Fíjate, Antonio Cano Ruiz es un ponedor que nos ha dejado un mensaje en Facebook al hilo un poco de lo que estamos hablando hoy, ¿no? De qué plato, qué gastronomía podríamos decir que representa a España, ¿no? ¿Qué plato? Pues está ganando, desde luego, la tortilla de patata. Pero Antonio Cano dice, yo me decanto por la tortilla y la paella, que por cierto, en el barco, en un barco que va por Inglaterra, dice, Pulpo, pusieron de comer paella española. Dice, de verdad, qué cosa más mala. Ah, es que, verdad, bueno, claro, una paella mal hecha, sí, es, sí, incomible.
Bueno, igual que la tortilla de patata. No quiero ni imaginarme los destrozos que se harán por el mundo.
¿Qué cosas han estado haciendo utilizando la marca paella, la denominación paella, para poner un plato de comer a alguien, de ya, verdad, ¿eh?
Sí, sí. Jesús Justicia dice, el plato que nos representa es la tortilla. Ya ha entrado al trapo Jesús también de lo de los chichos.
Claro, chichos o chunguitos, claro.
Pues chichos, él dice chichos.
Más de chichos, más de, sí, chi que de chun.
Y Jesús pide, por favor, que quiero pediros un favor, felicitar a mi esposa, que es su cumpleaños. Muchas gracias por el atrevimiento.
Ay, claro que sí, muchísimas felicidades, por supuesto.
A la esposa de Jesús.
Claro que sí.
Beatriz Eizaguirre, yo creo que los pinchos y las tapas.
Perfecto.
Cierto, no había salido todavía. Hay muchos bares fuera de, sí, nuestro país que son de tapas y se venden así como que es un bar español.
El pincho de chaca, por ejemplo, riquísimo. Con mayonesa y un poquito de cebollita. ¡Qué rico!
Jolín, es que está guay. Hace unos meses, cuando estuve en Ámsterdam, es verdad que vimos tapería española.
¡Qué bueno!
Y lo ponían en español.
En Estocolmo había también... Yo vi un sitio de tapas españolas que se llamaba así, tapas españolas.
Claro.
Y molaba, y tenía una bandera de España.
Claro, y nos cuenta Beatriz que da igual el tipo, vinagreta, rebozados, plancha, alucinan con nuestras barras de bar y, claro, con nuestro vermú torero, dice.
Pero es que el vermú también es una cosa que tenemos que recuperar, que es una bendición.
en Madrid hay muchos sitios de vermú.
Sí, pero el tema de el fin de semana, por ejemplo, hacerte un buen vermú antes de comer.
Perdona, no saldrás tú de vermú.
No, yo sí, por eso, pero que
es,
yo recomiendo...
El aperitivo es
el fin de semana el vermú en mi casa siempre se toma.
Y Manuel Silva, que dice, no sé si será español, pero un buen rabo de toro con patatas, unas buenas migas, yo creo que son buenos platos para vender.
Gracias por estar en COPE. Mi saludo a Moisés, que está ahora mismo ni más ni menos que limpiando una chimenea con un problema que ha tenido antes de ayer y me ha dicho, Pulpo, te escucho y limpio la chimenea. Pues Moisés, un abrazo bien fuerte y que vaya todo muy bien. Atención, ponedores, porque la Unión Europea genera 50 millones de toneladas de plástico y más de 8, desgraciadamente, pues acaban cada año en el mar. Bueno, pues para luchar contra esta barbaridad, han surgido diferentes iniciativas que tienen el objetivo de valorizar todos estos residuos. Una de ellas, la Asociación Gallega Vertidos Cero, ya está en marcha. Estíbaliz López es la responsable de proyectos y hoy nos acompaña para poner las calles. Estíbaliz, muy buenos días.
Hola, Pulpo, ¿cómo estás?
Bastante bien. Cuéntanos un poco los orígenes. ¿Esto de dónde viene?
Vamos a ver. Bueno, Vertidos Cero es nacional, lo que pasa que los más fervientes seguidores son la comunidad gallega.
Sí.
Así que me alegro mucho que nos presentes como gallegos, me siento muy emocionada.
Muchas gracias.
¿No? Y esto viene de un grupo de docentes, investigadores y técnicos en el problema de los vertidos, porque residuo es todo, pero no tiene por qué acabar siendo vertido, es decir, tirado de cualquier manera al medio.
Sí.
¿No? Preocupados por este problema y que dijimos, bueno, pues vamos a bajarnos de los laboratorios, de las aulas y de los congresos grandes,
claro,
y vamos a bajar a nivel calle a hablar con las empresas, a hablar con los ciudadanos, ¿no? Sobre todo con la pequeña y mediana empresa, con el sector más pequeño, uh-huh, que a veces está muy descolgado de estas grandes decisiones políticas, uh-huh, y de la Unión Europea, ¿no?
Y de ahí es de donde surge la Asociación Vertidos Cero.
Exactamente, claro. Y dentro de esa línea, y trabajando siempre en temas de residuos sólidos y líquidos, da igual, ¿no? Pues uh-huh, nos encontramos de cara con el problema de las basuras marinas.
Claro.
¿No? Y ahí empezamos a buscarle soluciones, o sea, por la vía de la solución, ¿no? Uh-huh.
Muchas veces lo que hacéis, Estíbaliz, es hablar de la economía circular, ¿no? Y que además es imprescindible para que esto pueda llevarse a cabo. Pero realmente, ¿tú crees que la gente sabe qué es la economía circular?
A ver, es un palabro.
Sí.
O sea, es un palabro, porque realmente economía circular, llevamos trabajando en esto muchísima gente mucho tiempo, pero no se llamaba así.
Claro.
Se llamaba valorización de sus productos, se llamaba búsqueda de mercado a productos de segundo uso, ¿no? Y ahora le llaman economía circular, que queda más bonito.
Ya, o sea, que es una palabra que se ha adaptado pues un poquito al lenguaje de estos días, ¿no?
Exactamente.
Oye, Estíbaliz, además, dentro de vuestra asociación me he enterado que tenéis diferentes proyectos, uno de ellos, Mares Circulares. Claro, tengo entendido que hace unas semanas, por ejemplo, llegasteis a recoger hasta 128 kilos de residuos en Playas de Águilas. 128 kilos son muchas bolsas.
Eso no es nada. Y nosotros, en concreto, desde Vertidos Cero, no llevamos las playas, esos son nuestros compañeros de la asociación Quelonia. En Mares Circulares nosotros llevamos la recogida gracias a la colaboración del sector pesquero. En concreto en Galicia tenemos 3 puertos.
Uh-huh.
Y en toda España y Portugal son 15 puertos ya involucrados en proyecto. Y ahí estamos ya en 22 toneladas.
Madre mía. Lo bonito yo creo que también es cuando se moviliza la gente y organizan quedadas. Venga, un domingo a las 6 de la mañana nos vamos a recoger a tal playa la cantidad de residuos que hay. Pero es que también es un poco desesperante porque a las 3 horas la gente que va a estar en esa playa tomando el sol va a estar dejando muchos residuos.
Bueno, en ese sentido, Vertidos Cero tenemos, igual somos un poco radicales. Nosotros apoyamos todo tipo de voluntariado,
uh-huh,
pero desde el punto de vista del conocimiento. Es decir, el voluntario, aparte de recoger, porque eso está bien, te enfrentas con el problema y es una forma de verlo de primera mano, ¿no?
Uh-huh.
Toma datos. Toma datos, que hay una serie de redes internacionales y nacionales que con esos datos se van al Ministerio, a la Unión Europea, a los grandes convenios internacionales, nos ponen encima de la mesa y conseguimos incluso cosas. De hecho, gracias a otro proyecto que tenemos, que es Plataforma Marnova, donde colaboran ahora mismo más de 1,000 entidades y particulares enviando datos de sus recogidas, ¿no? En un formato que ya está además consensuado con otras entidades, otras ONGs y con el Ministerio,
sí,
pues los datos de todos esos voluntarios de sus recogidas en playa de ese domingo por la mañana, han llegado a Europa y han sido la semilla para el Mediterráneo de la directiva tan discutida de plástico de un solo uso. O sea, que limpiar es una forma de concienciar, pero tomar datos es una forma de conseguir solución.
Oye, ¿y qué estáis pensando con el tema de la cantidad de vertidos que se producen en los océanos, en alta mar? También es importante porque muchas de las cosas que llegan a las playas es que vienen de dentro.
Bueno, sí, hay un consenso general en que aproximadamente el 20% de la basura marina que encontramos viene de actividades del mar. De los barcos, de las plataformas petrolíferas, también de las plataformas de investigación, y quitarnos tampoco la culpabilidad, la responsabilidad es de todos, ¿no? Y de la actividad pesquera, ¿no?
Sí, no,
pero es un 20%, el 80% viene de tierra.
Yo creo que estamos en el momento en el que la concienciación tiene que gobernar el mundo, al margen de las multas, de los políticos que nos digan o que nos sugieran lo que tenemos que hacer. Realmente, si todos obrásemos en consecuencia, es que no haría falta todas estas plataformas ni nada de esto. Realmente, Estíbaliz, lo que nos tenemos que dar cuenta es que nuestros propios comportamientos nos están perjudicando a nosotros mismos, y es cuando nos llevamos las manos a la cabeza. Que menos mal que estéis vosotros para orientarnos y para poner un poquito de lógica en todo esto, porque es que si no, ¿cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda, Estíbaliz?
Pues, sinceramente, yo muchas de mis conferencias y de mis clases las empiezo diciendo: señores, nos come la mierda.
Anda que no es claro, ¿eh?
Suena fatal, pero de pronto vas a abrir los ojos, ¿no? Y mirar alrededor, porque a veces es que estamos tan acostumbrados
que no
lo vemos.
Es verdad, es verdad. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, así es como se llama este programa de radio. Estíbaliz, ¿habéis planteado en algún momento, no sé, el dedicarle un poco a madurar la idea de pensar en los residuos como propios recursos para temas de energía, por ejemplo?
Bueno, ahora mismo hay muchos proyectos en ese sentido. En nuestro caso, estamos en dos consorcios europeos, precisamente en esa línea. Uno para las redes de pesca, porque sobre todo en el Atlántico, se recogen en grandes cantidades y son problemáticas para gestionar. Y estamos buscando cómo introducirlas de nuevo en mercado como material para otras redes nuevas o para otros productos nuevos. Y tanto mares circulares como Repesca Plus, para buscar a todos esos plásticos que salen muy degradados del océano, porque no es lo mismo el que tiramos en casa que el que recuperamos del mar.
Claro.
¿No?
Claro.
Entonces, ahora mismo en las líneas de recuperación, pues no los quieren, ¿no? Vale. ¿Y qué hacemos con ellos? Entonces, estamos viendo las vías de buscar combustibles alternativos a través de ellos, materiales alternativos, y estamos justamente trabajando e investigando en esa línea, en conseguir llegar al mercado con productos que vienen del mar. No solamente plásticos, porque el mar llega de todo.
De hecho, hay que contar a los ponedores, a la gente que nos está escuchando, Estíbaliz, que el Océano Pacífico tiene una isla de 3,4 millones de kilómetros cuadrados de basura. O sea, 3,4 millones de kilómetros cuadrados que son basura.
Tiene dos.
Tiene
una
dos.
En el norte y otra en el sur.
O sea,
y cada uno de nuestros océanos cuenta con una. No se iban a privar, claro.
Pero esto, ¿cómo es posible? ¿Cómo ha podido llegar a pasar esto?
Pues porque la sociedad consumista, nos hemos acostumbrado al usar y tirar, y hasta ahora pensábamos que el mar era como la alfombra, como cuando barres debajo de la alfombra, no se ve hasta que llega a un punto que empieza a verse, y si te fijas un poco no es que se vea, es que se nos está viniendo encima.
Madre mía, Estíbaliz. Yo creo que hay que utilizar todas las plataformas que sean posibles para concienciar a la gente, que muchas veces con nuestros actos cotidianos en casa, como no lo hagamos bien, estamos perjudicando muchas veces inconscientemente, que es un tema de cultura. Yo no creo en la mala fe de las personas, pero realmente si nos educan y nos acostumbran, y sobre todo a nuestros hijos, es importante que lo vayan viendo, que cuando cogemos el aceite que ha sobrado de freír unos huevos o unos boquerones en casa, no tiene que ir al fregadero, eso se tiene que reciclar, tiene sus conductos naturales para deshacernos de ello. Yo creo que echaremos un cable al planeta, es que muy complicado no es.
Muchos pequeños gestos dan grandes resultados.
Sí, sí.
Lo que acabas de decir del aceite, el no utilizar el váter como una papelera.
Uf, es verdad.
¿No? Por el problema, bueno, con las toallitas húmedas es una cosa monstruosa lo que está ocurriendo.
Sí.
¿No? El que no sé, cuando se me cae, por decirlo de alguna manera, algo al suelo, pues no voy a pensar que alguien va a venir a limpiarlo, sino que no se me cae al suelo directamente, que seguro que tengo una papelera cerquita, o no me cuesta nada llevarlo a un contenedor que esté por ahí por la calle, ¿no? El poner las cosas en su correcto contenedor, el irme a la compra con una bolsa que voy a reutilizar, el que cuando me dicen, ¿quieres una bolsita? Decir, no, gracias. Y además decir por qué.
Claro.
¿No? O sea, el mejor residuo es el que no se produce. Al principio te miran como un friki.
Ya.
Pero yo lo llevo hace muchos años y ahora ya no me miran como un friki. Ahora ya alguien en la cola dice, ay, tienes toda la razón, yo me he traído mi bolsa.
Sí, sí, sí. Uy, ya se están empezando a ver las miradas que te miran mal por coger bolsas de plástico. A mí me ha pasado.
No, sí, sí, o sea, no hace falta ser el gran héroe.
Ya.
No, yo voy a arreglar el mundo. En nuestro pequeño día a día hay pequeños gestos.
Exacto.
Que multiplicados por muchas personas dan grandes resultados.
Madre mía. Bueno, pues yo te quiero dar las gracias por el madrugón que te hemos hecho pegarte para poner las calles, Estíbaliz. Déjame que recuerde a los ponedores, a la gente que te ha escuchado, que bueno, que trabajas en una asociación gallega, Vertidos Cero, que eres su responsable de proyectos. También estáis con un proyecto ahora que vais a presentar en breve, ¿no? Porque no paráis de hacer cosas por el bien del planeta.
Bueno, estamos un poco tarados, es la verdad. No. Lo que pasa es que hay mucho que hacer, entonces, claro. Bueno, pues hay un montón de ideas que están ahora mismo en ebullición y, bueno, y o bien se nos ocurren o bien nos plantean formar parte de grupos. Solemos trabajar en colaboración porque es la mejor forma de trabajar en medio ambiente,
claro.
¿No? Relacionadas, pues eso, con el uso, dar un segundo uso, prevenir la generación de residuos, ¿no? Y bueno, ahora mismo trabajando codo con el sector pesquero para lograr una mejor salud de nuestros mares y de nuestros caladeros.
Claro. ¿No? Pues Estíbaliz, te mando un abrazo gigante y aquí tienes tu programa de radio para concienciar y seguir concienciando a la gente para que echemos una mano, un cable al planeta. ¿De acuerdo, Estíbaliz?
Muchas gracias a vosotros por dejarme hablar con vuestros oyentes. ¿No?
Sí, señor.
Y me encanta el nombre de pulpo, porque además es uno de tus tentáculos en torno a mis dedos.
Muchas gracias, Estíbaliz. Un beso, que tengas buen día, cielo.
Gracias.
Gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Bueno, total.
¿Habéis sido presidentes de vuestra comunidad?
Pues mira, no. Bueno, yo fui delegado.
Yo también fui delegado de clase.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Las 5:42 de la mañana, hora menos en Canarias. Para ti, ¿cuál es el plato que representa a nuestro país? Hay un montón de mensajes.
Para Mario, el filete empanado en fiambrera.
¡Oh, qué rico!
Un domingo en el campo, escuchando el fútbol en la cadena COPE. ¿Hay algo más español que eso?
¡Ah, delicioso!
No está la libertad. Tan solo algunos presos que ríen al pasar. Triste está la cárcel sin su jardín. Alguien vendió las flores para sobrevivir. Y en ninguna parte tú, en ninguna parte tú, en ninguna parte tú, princesa. En el bolsillo, ni nadie en quien creer. Tantas promesas rotas, ir para no volver. Tú te sientes tan solo entre la multitud. Es invierno y la ciudad no deja de llorar. ¿Dónde te ocultas tú? ¿Dónde te ocultas tú?
Una de las cosas que más me gusta es cuando los ponedores comparten la publicación, la pregunta que lanzamos en facebook.com/poniendolascalles. Siempre decimos que entre la gente que lo haga, pues vamos a tener un detalle con uno de vosotros. Hay un montón de mensajes de gente que ha compartido, que nos ha respondido y que ha participado con nosotros. Yo, Bea, le quiero dar el bolígrafo de Soy Ponedor que nos hemos currado y que nos hemos hecho súper chulo a Maite Quiñones, que ha compartido, que nos escucha y que, oye, ha participado con nosotros y se lleva este bolígrafo tan especial que hemos hecho, que pone Soy Ponedor, escucho Poniendo las Calles en la cadena COPE y quiero, Maite, que lo tengas tú. Hoy, mañana daremos otro, así que felicidades, Maite, nos pondremos en contacto contigo.
Sí, porque nos han dejado muchísimos mensajes, por ejemplo, Jesús López, una buena tortilla de patata y los huevos fritos con patatas.
¡Oh, qué rico!
Eso es lo más español que hay.
¡Qué rico!
Tormenta Salamanca, hombre, la famosa empanadilla española, que hay todo tipo de rellenos, tanto dulces como salados, y que eso es muy nuestro. Y Marta Moyá, donde esté una paellita, pero es que tenemos un país maravilloso, culinariamente hablando. Hay muchos platos como la tortilla, el puchero, el gazpacho, la fabada, las migas, potajes mil y hasta el bocata de chorizo.
Es una gozada todo lo que tenemos en cualquier región, en cualquier comunidad de las 17 que tenemos en España. Tenemos un plato magnífico. Hoy estamos hablando y buscando ese plato que representa la gastronomía española. Son las 5:46 de la mañana. Enseguida le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Pero antes nos vamos a echar unas risas con David Miner, con Óscar Blanco, el Whopper, y con Fernando Echeverría, o lo que es lo mismo, el Grupo Risa.
Distinguidos ponedores de calles, bienvenidos al jueves.
Hola.
Estamos muy tristes porque mañana es viernes y se acaba el Rally París-Dakar. Hoy vamos a escuchar un documento mítico. Hay que retroceder hasta el año 2001. Si el Bohemian Rhapsody es el himno de Queen, la llamada de Luis Moya es nuestro clásico. Sí, porque Luis Moya era antes el piloto, el copiloto de Carlos Sainz, ahora es Mark Coma. Aquella llamada de Luis Moya a Radio Mercedes Taxi, muchos os la sabréis de memoria,
muy buena.
Otros no, pero siempre está muy bien recordarla y reírnos así.
Radio Mercedes, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, soy Luis Moya, ¿qué tal?
¿Cómo?
Oye, vamos a ver, que se ha quedado aquí el coche Carlos un poco mal y queríamos pedir un taxi.
Sí, sí, Luis Moya, pero bueno, dígame su teléfono.
A ver, 914.
¿Cómo?
914.
914.
Otra vez, 914.
¿Sí?
4322.
4-3.
Arriba está 4-2-2.
Es que hablo muy deprisa, perdóneme.
Usted no se preocupe que empiezo rápido.
A ver.
9-4.
¿Sí?
4-2-2.
4-2-2.
Arriba está 4-3-2-2. Hasta 4.
Es que no lo entiendo.
Oiga.
Sí.
¿Me escucha?
Sí. 9-1-4.
9-4-4-2.
4-4-2.
No, 4-2.
Madre mía. 9-1-4.
¿Está tomando nota?
Estoy tomando nota, pero vamos a ver.
Vamos a ver, si quiere empiezo desde el principio. Hola.
Hola, dígame, 91.
Sí, sí, vamos a ver, Solís Moya. 9-1.
Sí.
3-2-2.
3-2-2-1-4. Yo creo que me faltan números, pero bueno.
Vamos a ver, ¿qué ha apuntado?
91-4-3-2-2-1-4.
No, entonces es que me habré confundido. Apunte, pues.
Ay. Venga, dígame.
6-1-9.
Sí.
4-2-2.
Sí.
¿A cuánto la ras?
¿Cómo?
¿A cuánto la ras?
Oye, no entiendo nada. 6-1-9-4-2-2.
Es que estoy hablando en catalán un poco también. Por Dios.
Dígame el móvil. 6-1-9-4-2-2.
4-2-2.
¿Otra vez 4-2-2?
No al principio. 6-1-9.
Sí.
A través de la ras.
¿Qué?
Adena 100.
No lo entiendo, perdóneme.
¿Ojo lluvia?
¿Eh?
¿Me escucha?
Sí, lo escucho, pero no lo entiendo.
Por Dios. Vamos a ver, 619.
Sí.
Vamos a ver, señora, soy Luis Moya.
Sí. Dígame el móvil, 619.
Pero no la apunto todavía.
No, es que no
lo
entiendo. 619-422.
619.
Sí.
Por Dios, 3 horas.
Perdóneme, es que los tres números últimos no lo entiendo.
Cambio, la sala de color dice a fondo.
¿Qué? Oiga, no lo escucho. Discúlpeme, oiga. Oiga.
Dile algo, coño.
Oye, señor Moyá. Oiga.
Que no puede hablar.
Sí, amigo, sí.
Discúlpeme un segundito.
Sí, dígame, dígame.
Ay, qué calor.
Vamos a ver, 619-422.
Ay, sí, cuando sí, ya, 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 rasante.
¿Qué?
Adelante, a ser, ¿ves? Por Dios.
Ay,
619-422.
Ay,
sí.
3210.
¿Tres?
Otra vez. ¿Usted dónde ha estudiado, señorita?
Perdóneme, hombre, pero yo no sé, pero vamos, es que no lo entiendo.
¿Usted dónde ha estudiado, le dice?
Usted no se preocupe, coja un papel.
No, si papel tengo, bien hermoso. Es que ni con eso, créame. A ver, 619.
Arras.
¿Qué?
Arras.
¿Arras? ¿Qué quiere decir eso?
Frenada larga.
Anda, señor Moyá.
Ojo nieve.
¿Qué?
Cuidado barro.
¿Qué?
Bueno, usted no se preocupe que luego le llamo.
Venga, como usted quiera.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, pues nada, vamos rápidamente despidiendo porque tiene que empezar a cerrar el programa y tiene que desmorir las canciones El Pulpo. Ya sé que mañana en Espejito, bueno. 11:30, 10:30 en Granada, estaremos adiós a Ras. Adiós.
Gracias, Fernandito. Gracias por estos momentos que nos regaláis. El Grupo Risa en Poniendo las Calles enseguida.